Yo no me atreví a mostrar eso. Era un estudiante de conservatorio, pues no. Tampoco allá en ese lugar tan recalcitrante se podía decir que uno podía componer un bambuco. O sea, si lo más profano que yo pude cantar ahí fue la serenata de Schubert. O sea, eso fue. Eso era lo, y eso fue un escándalo, casi me echan, porque lo hice a dueto con un compañero y en una cafetería y casi nos echan del conservatorio por eso.
Esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos y hacer de este amor un recuerdo.
De las tres mujeres de esta serie podcast, Doris Zapata fue la primera en ganarse un lugar como compositora en el gremio de la música andina colombiana. Esta mujer tuvo que enfrentarse a la misma academia que la formó y a la idea preconcebida de que la composición y los festivales eran un mundo que le pertenecía a los hombres. Doris Zapata, una mujer que le compone a su humanidad, es la quinta entrega de Al ritmo de ellas, una serie podcast sobre el papel de la mujer antioqueña, compositora de música andina colombiana. Ya conocimos a Sonia Martínez y a Luz Marina Posada. Es el momento de acercarnos a la tercera y última mujer de esta serie. Yo soy Luisa María Valencia y voy a profundizar en la historia de vida de Doris Zapata. Acompáñenme.
Yo de niña, por ejemplo, no jugaba a las muñecas. ¿Sabes yo qué hacía? Como vivíamos en una casa que tenía un gran patio, un gran jardín, construía escenarios con piedras para subirme a cantar. Muy chiquitita. Entonces, obviamente mis padres entendieron, esta chica es de las tablas. Claro, la preocupación del sustento económico siempre estaba, pero ellos sabían muy bien que ese bichito te corre por la vena y que no hay forma de deshacerse de él. O sea, eso es imparable, Luisa. O sea, es un absurdo coger una persona que tú reconoces como artista, que es artista, y tratar de cambiarle eso. Eso no hay forma de pararlo.
Doris creció en un entorno musical, como ella misma cuenta. Su padre era clarinetista de una banda sinfónica y su madre cantaba. Además, en casa siempre estaba sonando música andina colombiana. Era la que más escuchaba. También porque eran los inicios de los 60 y el boom de estos ritmos era imparable.
Entonces, en ese entorno musical crecí yo. Pero debo confesar, sí, que la música que escuchaban cuando yo ya empecé a estar un poquito más grandecita, me gustaba mucho, ¿eh? No me gustaba mucho la sonoridad, el color de esa música, la encontraba muy nostálgica.
Sin embargo, cuando ya tenía la mayoría de edad y se encontraba estudiando para ser profesional en música con énfasis en instrumento vocal, Doris tuvo que buscar opciones laborales y justo resultó siendo guitarrista de un dueto de música andina colombiana, el dueto Primaveral. Ahí comenzó a enamorarse de estos ritmos hasta el punto de sentir que la vida le suena a pasillo colombiano, lo cual es evidente en su amplio repertorio.
Cantaré con tu mágico acento, melodías de amores y olvidos, fiel amigo, cadente y sentido.
Tuve muy muchos problemas porque era una época muy politizada de la universidad. Esto era muy crítico estudiar allá. Estamos hablando de 1978, más o menos, 1979. Esto era política y era el surgimiento de los movimientos de izquierda y era una guerra campal esa universidad. Estando ahí, entramos en un paro de 2 años. Duró 2 años, ¿puedes creer eso? Entonces el maestro Rodolfo Pérez, junto con el maestro Álvaro Rojas y el Quim Pérez, que todos eran maestros del conservatorio, decidieron formar la Escuela Superior de Música de Medellín para que los que estábamos ahí atascados pudiéramos avanzar. Y nos fuimos todos para allá. Fue muy bueno, recibió el reconocimiento oficial. Entonces muchos nos quedamos allí. Yo me especialicé en instrumento vocal. Y bueno, para entonces componía mucha música, pero como te digo, un poquito lejos de la música andina colombiana.
La universidad de la que habla Doris es la Universidad de Antioquia. Y respecto a sus composiciones, como a ella le tocó toda la llegada y posterior auge de la balada, la mayoría de sus primeras obras pertenecían a este género. Pero cuando se acercó a la música andina con el dueto Primaveral, que era dirigido justo por Luis Uribe Bueno, otro histórico y destacado compositor de nuestros ritmos de los Andes, le empezó a sonar más cercana, más propia. Ya no era esa música que le generaba tristeza a los 5 años.
Desesperada, tímida y fría, noche de mayo. Desconsolada flor que en mis manos se ha marchitado.
Y Luis Uribe Bueno fue no solo su jefe o director, sino que pasó a convertirse en el principal motivador de Doris para seguir creciendo en esa música que él conocía bien.
Bueno, el maestro antes de que terminara, porque ya estaba muy enfermito, me dijo, usted ya tiene que empezar a ir a los festivales y mostrarse como compositora. Y yo le decía, no, me da mucho miedo. Y él me dijo, vea, ese es un mundo de hombres, pero hágale que usted tiene con qué. Así que empecé a hacerle caso, empecé a mostrar canciones en los festivales, más bien locales primero, y él me iba dirigiendo. El maestro enfermó mucho más, entonces ya no pudimos seguir trabajando, pero yo para entonces tenía más confianza y había ganado varios festivales, eso ya me había dado como una validación.
Dolor tan ciego, nube de miedo, fallido.
¿Por qué me fui para Chile? Mira, yo te voy a decir, como toda mi vida ha sido tan marcada por esta montaña rusa emocional en la que he vivido, de la que no me arrepiento ni cinco, y algo por lo que he peleado y luchado y he defendido es eso, que uno tiene derecho a desarrollar esa naturaleza, porque las emociones son parte de nuestra naturaleza. Es un absurdo de la educación que nos hayan dicho que las emociones son malas, que nos van a matar o que hay que pelear contra ellas, todo lo contrario, hay que abrazarlas, es parte de nuestra naturaleza. Yo empecé a sentir, era una época muy difícil en Colombia y puntualmente en Medellín. Entonces esto era un río de sangre que la gente ya se había acostumbrado a ver. Y a mí esas costumbres toda la vida me han choqueado.
Doris se fue con sus 2 hijos a un país completamente desconocido, lo cual posibilitó una gran unión entre los 3 como familia, a diferencia de la época en la que ella estuvo en el grupo Tío Conejo, que en su momento llegó a ser muy reconocido y realizaba giras nacionales e internacionales.
Me voy, no voy a quedarme.
Y pues entre una cosa y el componer e ir a festivales con sus propias obras, Doris no podía compartir tanto como quería con ellos. Se fueron en 1998 y allí vivieron durante 18 años. Sus hijos participaban de sus mismos procesos artísticos, así que podría decirse que recuperaron el tiempo que no habían podido compartir por las giras.
Y siempre han estado ahí. Así, mi trabajo de mamá, músico, compositor, siempre ha estado muy integrado. Pero ellos siempre han estado conmigo. Yo diría que de alguna manera también han sido como mis termómetros. Yo componía una canción, o compongo todavía obras, y lo primero que hago es enviárselas. Critiquen. Me gusta porque ellos también dicen, esto me gusta, esto está chévere, uy, esto está potente, esto, mamá, esto no parece tuyo.
Dile el amor que te confieso en tus horas de paz. Dile que no hallaré consuelo si no vuelve más. Que me has visto con tan bellas que a su lado viví y nunca más podré olvidar.
Al componer, Doris desarrolla tanto lo lírico como lo melódico al mismo tiempo.
Paralelamente yo voy haciendo música y letra, cada verso, cada palabra, cada nota.
Y no se levanta del espacio en el que está componiendo si no ha terminado la canción.
No puedo decir que voy a dejar este verso y mañana continúo. No, porque es un momento, es una instancia en la que yo tengo algo que decir. Si yo no lo digo ahí, ya no lo digo nunca.
Doris no es compositora por encargo, como ella lo dice. No es que la puedan llamar y pedirle una canción para tal evento o sobre determinado tema. Esto es para ella una experiencia de vida, no un trabajo. Doris tiene 62 años y cree que tanto ella como los compositores de su generación deben darle espacio a las nuevas voces, a las nuevas creaciones y a toda la ola de compositoras y compositores que viene cogiendo fuerza en este siglo, para que otros colores, otros matices, otras estéticas entren a jugar y permitan que la música andina se mantenga viva y evolucione. Doris cree que lo que tenía que decir ya lo dijo, al igual que el aporte que le dejó a nuestros ritmos andinos. La composición ha sido su terapia, y eso se mantendrá hasta el final de sus días.
Fue una sorpresa muy grande cuando regresé, 4 años después, y me di cuenta que las músicas mías seguían muy vigentes, y que las cantaban los chicos, la gente muy joven. Yo me impresionaba mucho, pero una canción como No voy a quedarme, por ejemplo, que es una tusa de un adulto, ¿cómo enganchaba a un niño con eso? O sea, yo decía, como, a mí me parecía como muy irracional. Pero dije, bueno, como eso es histórico, eso tú no lo puedes manejar, tú sueltas una canción y ella ya es por ella misma.
Después de dar vida a la luz y concebir la plenitud, pensó en hacer algo especial el Creador. Dijo que habría un gran lugar donde vivir, donde soñar, que no sería indiferente para el mundo.
Hasta aquí llega Doris Zapata, una mujer que le compone a su humanidad. El quinto y último capítulo de la serie podcast Al ritmo de ellas. Gracias por haber llegado hasta aquí y por querer conocer lo que hubo detrás de esas tres mujeres y otras tantas compositoras antioqueñas que se han dedicado a la música andina colombiana. Gracias a Heiner Castañeda, guía y asesor periodístico y académico de este trabajo. Quedan muchas mujeres por destacar y también varios imaginarios por deconstruir, como el creer que la composición está asociada a un genio masculino o que las mujeres son solo para dedicarles letras. Este trabajo pretende ser un pequeño aporte a esa búsqueda. Y aunque son más, pudimos conocer a tres mujeres: Sonia Martínez, Luz Marina Posada y en esta ocasión, Doris Zapata.
Esa es la manera en que yo me expreso, o sea, en la que me expreso mejor. Me expreso de muchas maneras, pero esa es la forma en que me expreso mejor. Y por eso espero hacerlo hasta cuando ya no pueda.
Dios te miró un día con sus ojos, te impregnó con sus antojos y bendijo tus entrañas. ¿Cómo no he de darte mi energía, mi devoción, mi voz, mi vida para exaltar?